Invoquemos ahora el Espíritu Santo para que todo lo que hagamos, pensamos, digamos, sea inspirado por Él y para mayor gloria del Padre por medio de Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíanos Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Estamos ofreciendo este final del rezo del Santo Rosario por todas las intenciones, en particular las que nos han estado solicitando por WhatsApp, las mismas intenciones de cada uno de los que estamos aquí, especialmente por nuestra sanación y por nuestra completa liberación. Eso es posible con la conversión. Les suplicamos a Dios que nos dé la oportunidad de convertirnos a pesar de nuestras miserias, de nuestras múltiples oportunidades a veces desperdiciadas, y muy particularmente porque nos ha dado la gracia para salir adelante. Te pedimos, Señor, que tu palabra rompa cualquier atadura. Y también, ¿por qué no?, le pedimos en aquella advocación a María Santísima, desatadora de nudos, que destruya cualquier enredo, cualquier obstáculo que no permita que nosotros sigamos adelante como discípulos, como hijos de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos este pequeño exorcismo que también es... No lo conocemos a veces, pero cuando nosotros nos persignamos, es una pequeña oración personal que ahuyenta al demonio. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues el día de hoy vamos a entrar en materia. Ya estamos en la primera semana oficial de la Cuaresma y corremos el riesgo de que pase desapercibida, como muchas otras cosas en nuestra vida nos pasan desapercibidas. Qué triste aquel dicho que dice que las cosas no se reconocen, o algo así, ya no me acuerdo con él, hasta que se pierden, ¿no? ¿Algo así? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Yo creo que nos pasa, yo espero que no nos pase en la vida espiritual para nada, ¿verdad? Que no vaya a ser que estas oportunidades de conversión, de cambio que tenemos cada uno de nosotros, de alguna manera, pues nos vayamos a ver perjudicados por no aprovechar las muchas gracias que Dios nos ha dado. Yo creo que el cielo hace mucho que se puso en oferta, por ahí decía alguien, y tenemos que aprovecharlo porque nuestra vida está llena de retos, de desafíos, de guerras, de persecuciones de diferentes formas, de muchos problemas, mucho batallar. Basta el prójimo. Olvidémonos de la economía, olvidémonos del clima, olvidémonos de nuestra propia salud. Basta con que batallemos con el prójimo. Por eso es una de las obras de misericordia particularmente especial que deberíamos de prestar atención, ¿verdad? Soportar con paciencia los defectos de los demás. Y pudiéramos agregarle con una coma, ¿no? Y que de la misma manera nos soporten a nosotros también. Te lo pedimos, Señor. Muy bien. El tema del día de hoy, así empezó la Cuaresma de Jesús. Empieza en el desierto. Todos los evangelistas tocan el tema, bueno, menos Juan, los tres sinópticos. Nosotros vamos a proclamar, estamos en ciclo, ¿qué ciclo litúrgico estamos ahora? ¿Alguien sabe? Estamos en el ciclo B, ¿verdad? Ciclo litúrgico es que cada tres años van cambiando ABC, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan se interactúa con los demás. Hoy estamos en ciclo B, para los que nunca habían oído esto. Y es el más breve, que hace la presentación de Jesús en el marco de las tentaciones en el desierto. Sumamente detallado, las presenta, y ustedes ya saben, Mateo, inclusive con detalle de qué manera fue tentado Jesús. Y Lucas también hace esta presentación completa. Vamos a presentar el más pequeño de todos, Marcos, que es el que leímos ayer en la liturgia, y vamos a pedirle a Dios que nos conceda esa gracia, esa bendición. ¿Parece bien? Sí. ¿Quién quiere proclamar la palabra? Dejamos abierta la oportunidad.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
No se olviden que Jesús se fue al desierto. Esto es bien importante acordarse. Después de que Él se descubre Mesías. Gracias al Papa San Juan Pablo II que se instituyó el cuarto rosario, por decirlo así, o los cuarto grupo de misterios luminosos, donde el primer misterio luminoso, ¿cuál es? El bautismo mesiánico de Jesús en el Jordán. Para ustedes es muy común ya oír hablar de estas cosas, especialmente después de San Juan Pablo II, pero antes de esto, hablar de que Jesús fue descubriéndose Mesías a través del tiempo, es decir, fue descubriendo su misión en la medida que crecía, era casi una herejía, porque durante mucho tiempo a veces hemos manejado la idea de que Jesús siempre lo supo todo, lo entendía todo, lo captaba todo, y esto tendría muchas contradicciones, porque Jesús es cierto, es perfecto Dios, pero también es perfecto hombre. Entonces, dar por hecho de que Jesús nació sabiendo todo, pues entonces, ¿dónde está el proceso de crecimiento y de aprendizaje? Que los mismos evangelistas lo plantean en el Evangelio. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Es algo natural entenderlo, así se comprende y se estudia, que Jesús fue adquiriendo la percepción cada vez más completa de que era el Hijo de Dios. Por supuesto que hay algunas películas y algunas series modernas que plantean rarezas en las que la Virgen María desde chiquito le dice: acuérdate que José no es tu padre, ¿eh? Acuérdate que tú fuiste concebido de una manera diferente. Tu verdadero padre es el cielo, está en el cielo. No, obviamente estas cosas no fueron así, ¿verdad? Es completamente una forma inapropiada de crecer y educar a un niño, ¿verdad? Pero Jesús va comprendiendo a través de la época, a través de los tiempos, de la educación, claro, de que es el Hijo de Dios. Pero de una manera particular, cuando cae el agua del Bautista en su cabeza, se abren los cielos y el texto completo dice: se oyó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. No señalaron a nadie más. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, en quien me complazco. Entonces, muy importante descubrir lo que San Ignacio de Loyola marcaba siempre en los tiempos de consolación y desolación, de alegría y de tristeza. Después de esta maravillosa experiencia, teofanía de Dios directamente con Jesús, su Padre con el Hijo, y de que lo escucharon muchos de los que estaban ahí presentes, fueron capaces de ver esto. Después de esta gran alegría, esta gran conmoción interna en el corazón, viene la parte complicada de la vida, el desierto. Y el texto dice que todos los evangelios, los sinópticos, los tres, presentan que el responsable de que Jesús se vaya al desierto es el Espíritu. Hay traducciones que dicen: el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Otras dicen: lo llevó, ¿verdad? Casi parece que es así como una actitud de acarreo. Aquí en Marcos es un poco más sutil, es impulsó a Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces podemos tomarlo como: a ver, dame impulso, como en un columpio, ¿no? Dame impulso. O sea, el Espíritu Santo, cuando una persona le pide ser conducida por él, el Espíritu Santo hace su trabajo como debe ser, opera sobre las almas. Muchos de nuestros atrasos están en función de que no dejamos que el Espíritu Santo nos empuje. Ahora, veámoslo de esta manera: si yo te quiero dar impulso y tú no quieres, ¿verdad? Parece algo contraproducente, ¿no? Entre más te impulse, más te detienes, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces en torno a la gracia. Cuando las gracias no son asumidas no son protegidas, cuidadas y hacemos uso de ellas apropiadamente, el mismo sistema de gracia se detiene, por decirlo de una manera, se detiene, porque no tiene mucho sentido seguirte dando algo que no se aprecia, que no se usa. Tú como papá, como mamá de familia, lo haces de esa manera también. No haces nada extra si el niño no lo asume, no lo admite, no lo aprende, no lo aprecia. Entonces, habría que entender esto primero que nada. Segundo, ¿verdad? Una vez que el Espíritu impulsa a Jesús, hay que comprender que Jesús se deja llevar por el Espíritu Santo. Y este acto de confianza, yo creo que en muchos de nosotros, tristemente, gran parte de nuestro proceso de crecimiento está obstaculizado por esto. Todavía estamos renegando o negociando. Los que tienen hijos me van a entender este ejemplo. Hay hijos que son muy dóciles, no cuestionan, asumen y pueden no estar de acuerdo con la instrucción de una mamá, de un papá, pero saben que de alguna manera, si está hecha con amor, si está hecha en buenos términos, con educación, con cariño, el niño la toma a bien, aunque no esté de acuerdo y aunque le parezca que es inapropiado. Y hay otros hijos que no importa de qué manera se les plantee apropiadamente, siempre van a estar en guerra con la autoridad. Si tú fuiste un caso de esos, ¿verdad? Y ahora estás en la vida adulta, sabes que tu vida ha sido más pesada y complicada y se ha trabado. No estoy hablando de órdenes injustas, de papás injustos, de mamás desubicadas. Estoy hablando de papá y mamá educando apropiadamente al hijo conforme mejor quieren hacerlo. Y este hijo que no se deja ni en las buenas ni en las malas y siempre está de renegón, de complicado. Yo creo que muchos de nosotros traemos esta forma de vivir sin darnos cuenta, siempre debatiendo, siempre alegando, siempre cuestionando. Pareciera que la soberbia campea en nuestra vida, así como con una banderita, ¿no? Siempre, ¿por qué tienen que tronar tus chicharrones? ¿Por qué tú me tienes que decir a mí lo que voy a hacer? ¿Por qué ese camino que tú escogiste es el mejor? Pues porque acabo de pasar por el bache y te lo quiero evitar, ¿no? Yo quiero pasar por ahí, quiero aprender por mi cuenta. Rájate, la verdad, hay de todo, ya sabemos. Pero sabemos que el que obedece a la gracia de Dios de una manera especial camina mucho más fluido y pareciera que hay retrasos. Cuando no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por otra clase de espíritu, ¿verdad? No crean que hay una multitud para escoger. Fundamentalmente, o somos inspirados por el Espíritu Santo o somos insidiados por el espíritu del mundo. Así que cuando te portas muy mundano, ¿verdad? O vives en la inmundicia, pues ya sabemos de parte de quién vienen esas clases de sugestiones, ¿verdad? De sugerencias. Jesús no permite la chamba del espíritu del mundo. Sabemos que el espíritu del malo siempre anda rondando a todos los que buscan especialmente hacer la voluntad de Dios. Se nos olvida que el ser humano está expuesto a una batalla, la conozca o la ignore, la atienda o la pase por alto, pero el espíritu está siempre tratando de hacer que el espíritu del malo está siempre tratando de hacer que la creación de Dios caiga en la desgracia, porque es lo único que puede hacer, dañar, es la única forma en la que él podría dañar a Dios, por decirlo de una manera, perjudicando lo que le pasa a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué forma de venganza más cruel que cuando no pueden atentar contra el enemigo verdadero, se van sobre un hijo, ¿verdad? Esto es un reflejo perfecto. El diablo así hace las cosas, ¿verdad? Va sobre los hijos. El texto de Apocalipsis es sumamente elocuente cuando el gran dragón, en el capítulo 12, está esperando que la mujer dé a luz y como no concibe hacerle ningún daño a este hijo que va a nacer, ¿verdad? Es arrebatado y protegido y llevado al desierto, se va a hacer la guerra, dice, contra sus otros hijos. Y nosotros somos muy ignorantes, a lo mejor es la palabra decente, la palabra más complicada es ingenuos, ¿verdad? Cuando pensamos la cinematografía, la poesía, las canciones, el romanticismo de nuestras vidas, nos hace pensar que vinimos a este mundo a pasarla bien, a ser felices, a sácale la raja que puedas a cada una de tus actividades, disfruta mucho, gózala mucho, come mucho, bebe mucho, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasa si hacemos todo esto en demasía. La Cuaresma trata de hacerle pensar, la Iglesia como madre y nosotros como hijos, como discípulos del Señor, trata de que los hijos guardemos un momento de silencio, de recogimiento en este tiempo, y nos reubiquemos que estamos en un campo de batalla. Una de las formas más sencillas de hacer esta estadística de que esto es real es descubre una sola persona en la vida, una sola, que no sufra por algo. No hay nadie, absolutamente nadie que haya pisado esta tierra que no haya sufrido y seguirá sufriendo mientras vive en esta tierra una verdadera y grave calamidad. Así es esto. O sea, no hay manera de librarla. En esta tierra donde estamos, que no es el cielo, no es la patria definitiva, ¿verdad? Nos dicen nuestros padres. Tenemos que comprender que la actitud apropiada para estar en terreno de guerra es asumirla como un soldado. ¿Estás de acuerdo que si estuviéramos en guerra, ya ubiquémonos una guerra físicamente, proyectemos la forma más inapropiada de guerrear sería ser un cobarde? ¿Estás de acuerdo, no? Lleno de miedo, huyendo, escondiéndote. Oye, pues sería una forma muy, no sé si aparte de indigna, inapropiada, sin resultados. Porque si alguien está en una guerra y está luchando, es porque hay la posibilidad de ganar. Y porque aparte es un deber defenderte. No puedes dejarte despojar, no te puedes dejar aprender, no te puedes dejar matar, ¿verdad? Te tienes que cuidar. Y si vivimos en una verdadera guerra, que el mundo lo sepa o no lo sepa, pues podemos justificar a un montón de gente que no tiene la oportunidad de conocer a fondo la Escritura y pasar por alto como si fueran eventos aleatorios todos, ¿verdad? Pero mete la cabeza en cualquier escuela, en cualquier familia, en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier gobierno, mete la cabeza en cualquier corazón de un ser humano y hay una verdadera guerra. En todos lados hay un conflicto de fondo. Y ese conflicto tiene que manifestarse con un espíritu de lucha apropiado. Porque no creas que hay muchos flancos donde te puedan atacar. Y hoy día vamos a ver uno de esos flancos, ¿verdad? Precisamente voy a titular esta predicación, esta reflexión que vamos a hacer, como el desierto versus espejismos. Imagínate esa escena. Esa escena que tú ves en una película donde alguien va entrando al desierto y no importa, la cámara inclusive es capaz de captar el espejismo que el ojo capta. Si tú estás viendo hacia enfrente en un desierto, ¿qué ves? Como si fuera agua, como si fuera cambiante. O sea, el desierto tiene la capacidad de exponer al hombre a un engaño. Y una de las cosas que me llamaron mucho la atención de una homilía que escuché el día de ayer, me tocó estar ahí presente, es descubrir que aún el desierto tiene límite, con todos sus forcejeos, con todas sus opresiones, con todas sus carestías, con todas sus tristezas, con todas sus soledades, el desierto tiene límite. Jesús no pasó la vida en el desierto, Jesús pasó 40 días. En el desierto. Después de 400 años de esclavitud, cuando el pueblo de Israel, pueblo judío, estaba en Egipto y fueron liberados con Moisés a través de todos los prodigios que Dios obró, ¿verdad? Y salieron del desierto, hicieron 40 días a la tierra prometida. En 40 días ya estaban listos para tomar la tierra que Dios les había prometido, que manaba leche y miel. Pero debido a muchos conflictos, que no es el tema del día de hoy, muchos enredos y muchos conflictos, las cosas no salieron bien y se decretó la cobardía, la falta de confianza en Dios. Nos van a hacer pedazos, no vamos a poder, nos van a matar. Llegaron a compararse el pueblo como, somos como grillos, como saltamontes enseguida la gente que vive ahí. Nos van a hacer pedazos. La gente se empezó a lamentar, a llorar. Y aquí viene lo más triste, que no se plantea así en la escritura, pero hay que entenderlo con los ojos de la modernidad. Empezaron a añorar la esclavitud, ¿verdad? Si alguna vez has estado en un pecado grave y una vez que lo superas, dices tú el gran litro de libertad, ¿verdad? Te deshiciste de este pecado y de repente la mente es tan tramposa que se atrapa a sí mismo volteando para atrás y decir, ¿y qué tal si nos echamos otra? Pero qué bárbaro, si de ahí va saliendo, ¿verdad? Y empieza, la mente es bien traicionera, ¿eh? La mente humana, no sé qué clase de mente tengas tú, ¿verdad? Pero la mentalidad humana está siempre insidiada por el demonio y a veces no sabemos resistir estas situaciones. ¿Qué fue lo que pasó después de ese resultado espantoso de no querer, ¿verdad? De andar añorando cebollas y caldos y las carnes con los egipcios, aunque los estaban matando con todo allá, ¿verdad? Matando y deciden y querían volverse, estaban organizando para devolverse. Entonces ahí sí dice, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ahí se le echan. Dice, por 40 años, dice el texto, por 40 años esta generación me repugnó. Y me dije, está hablando Dios, ¿no? Y me dije, este es un pueblo de corazón extraviado, que no entrarán en mi descanso. O sea, podrían haber, en esta última batalla, haberla ganado porque Dios estaba con ellos y haber sido un pueblo próspero. Desde el principio de la esclavitud, 40 apenas días atrás, hubieran conquistado las ciudades, se hubieran apoderado de ellas. Yo creo que este es un reflejo de nuestras vidas. Hay tantas cosas que se podrían superar tan fáciles. Si entrevistáramos a, si hiciéramos una especie como de sumario de las conclusiones de muchos terapeutas que atienden muchas patologías de diferentes individuos y les preguntáramos, ¿qué es lo que sucede en este momento? ¿Y cuál es el común? ¿Por qué la gente dura tantos años enferma de algo? Quizá el resultado sería, porque no obedecen, porque no hacen caso, porque no se atreven, porque vuelven a lo anterior, porque tienen miedo. No sabemos por qué, pero así somos todos, ¿verdad? ¿Cuántos días llevabas a dieta? Ibas muy bien, pero ya ibas muy bien. ¿Y qué porcentaje ustedes saben de reincidencia después de estar en un periodo de rehabilitación? Una persona entra a un periodo de rehabilitación, está 3, 4, 5 meses en el programa, sale. ¿Qué porcentaje reincide? El 87%. O sea, vean la probabilidad nomás de que alguien sea. Y en la segunda vez que reinciden por segunda vez, un segundo periodo de rehabilitación, y vuelven a caer por tercera vez, ¿qué porcentaje reincide otra vez? El 96-97%. Entonces, parece que si no aprovechamos la oportunidad ahorita, ahorita vamos a entrar a la tierra prometida. No importa si tenemos miedo, no importa si somos débiles. Ellos se autoconcebían como un pueblo muy pequeño, pequeñito. O sea, les llegamos a los hombros, dicen, a los que estaban allá adentro. Parecen gigantes los que viven en ese pueblo. Y había alguien que tenía muy bien claro que obedecer a Dios era lo claro. Y Josué decía, vamos a entrarles y vamos a pegarles en su, ¿verdad? Donde más les duela y nos vamos a quedar. Y bueno, no entró, el pueblo no entró. No entró y ahí van todos al desierto. 40 años. Porque esta generación me repugnó. Esa palabra es vista dentro de la escritura. A mí me causa una conmoción interna porque si alguna vez una persona te dice, se usaba en otras épocas, ¿no? Estas frases, ¿cómo me repugnas? ¿Verdad? Pero era entre hermanos, ¿no? Que se peleaban. Pero Pero repugnar a una persona, o sea, tengo todo en contra tuya. Híjole, que Dios repudie a su pueblo. Me repugnas, no te quiero volver a ver. Y sin embargo, Dios se va con ellos 40 años al desierto. O sea, Dios también la tiene que sufrir. O sea, no quiere estar con estos que no van a entrar en mi descanso, pero ahí voy con ellos, pues son mi pueblo. Y vamos a jugar con la palabra, ¿no? De repente Dios le dice a Moisés, ¿para qué andamos batallando con este pueblo? ¿Para qué andamos batallando? Velos como son, es un pueblo de cabeza dura. Cualquier coincidencia con la... ¿verdad? Es un pueblo de cabeza dura. Y le dice Dios, fíjate, imagínate que esa propuesta nos la pusieran en el escritorio de nosotros, ¿verdad? Se te apareciera el Señor en la noche y te dijera, ya veo lo que has sufrido con tu familia, es una familia de cabeza dura. Déjame que acabe con ellos. En cambio, haré de ti un pueblo numeroso, un nuevo pueblo de ti. De veras, Señor, ¿por dónde empezamos? ¿Verdad? ¿Te puedo pasar mi lista de prioridades? Y Moisés, muy inteligente, con sabiduría de Dios, le dice, no hombre, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, van a decir que Dios tan malicioso tienen los hebreos. Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Apaga tu ira contra ellos. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob. Acuérdate de los que sí han cumplido. Por eso es bien importante cuando hacemos nuestras oraciones, siempre adjudicarnos los méritos de otros. ¿Ustedes saben lo que es la penitenciaría apostólica? Es una, no sé si se le puede decir un organismo, es una, ¿cómo se podrá decir? Es una institución dentro de nuestra Iglesia Católica que es la encargada de determinar los aspectos fundamentales de la indulgencia plenaria. Entender esto es bien bonito, ¿eh? Porque ustedes saben que la indulgencia plenaria es el perdón de la pena temporal por los pecados confesados. O sea, es decir, una persona peca, se arrepiente, el pecado le queda perdonado, ya se salvó. Pero reparar el pecado, el clásico ejemplo, quebraste un vidrio, pides perdón, te perdonan, pero págame el vidrio, ¿no? ¿Sí? Entonces, oye, fuiste infiel, tuviste 350 hijos por fuera de tu matrimonio, robaste toda tu vida de funcionario, acabaste con un montón de vidas, porque manejabas en estas condiciones, estás arrepentidísimo de tus pecados, quieres que Dios te perdone, los confiesas y te quedan perdonados. ¿Y las consecuencias? Entonces, las consecuencias están sujetas a una pena, pero esta pena no es eterna. Si fuera pena eterna, ¿a dónde te mandarían? Porque no quisiste estar con Dios, pero como sí quisiste estar con Dios, pero falta la purificación, es una pena temporal. La pena temporal en el purgatorio se puede evitar por un recurso que lo establece la penitenciaría apostólica. El recurso se llama la indulgencia plenaria, que ustedes la han oído nombrar muchas veces. Oye, va a haber indulgencia, no saben ni qué, pero ahí voy, ¿verdad? Y hay que estar en cuatro condiciones, estar confesado 8 días antes, 8 días después, tener firme propósito de no volver a pecar, o sea, estar arrepentido de verdad, pues no es puro show, comulgar ese día y pedir por el Papa. Y ya la hiciste. ¿Y saben qué es la penitenciaría apostólica? ¿Saben qué es lo que hace? Al fin y al cabo, son los recursos de las oraciones de los santos. O sea, hablando claramente, es todos los méritos que los santos lograron en sus vidas y les sobraron. Hagan de cuenta que se muere un grupo de millonarios espirituales y toda su riqueza la donan a un lugar donde todos los miserables podemos usar parte de esos recursos. Entonces, cada vez que hay una indulgencia plenaria, hay una disposición de los recursos espirituales, de los méritos de los santos, para que todas las demás personas... Mira, ahí te va un poquito de San José, ¿eh? Ahí te va un poquito de San Alfonso, de Santa Teresita, Y con eso, hijo, el cielo dice, no, pues ya le pagaron la deuda. Se lo estaban saboreando ahí en el rostizador, ahí en el purgatorio. No, ya quedaste libre. Entonces, es establecer las bases para que nosotros caminemos en fe y hagamos bien lo que nos corresponde. Es la chamba de la cuaresma. Situarnos que sí estamos en un conflicto, sí estamos en una guerra espiritual, y que es necesario saber cómo estamos para la guerra. Y Jesús, inmediatamente, una vez que entiende que es Mesías, hace lo que el pueblo de Israel hizo por mandato de Dios. Va al desierto. ¿Qué hay en el desierto? O mejor dicho, la pregunta, ¿qué hay de bueno en el desierto? No hay gran cosa, ¿verdad? O sea, no es como, ah, mira, voy a ir a descansar, ¿verdad? Hay un resort ahí, ¿verdad? No. El desierto, con toda su crueldad, con toda su abstinencia, con todo su ayuno, con todo su rigor, pone al ser humano en un estado complicado. Hagamos una pausa aquí. Estos desiertos siguen existiendo físicamente, ¿verdad? Ahí están. Famoso desierto del Sahara en Egipto, ¿verdad? En Israel, el famoso desierto del Sinaí. Cuando tú vas de camino a Jerusalén, puedes voltear en la ruta del camino y vas a ver montañas y montañas completamente pelonas, pura piedra, no hay nada. Pelón, desierto. En una de esas nos bajamos y celebramos una misa en pleno desierto. No hay nada. Pero oficiamos la misa y cambió todo, ¿verdad? En ese momento, el cielo en la tierra. Estos desiertos le están dando mucho problema al ser humano del siglo XXI. Porque no se da cuenta que está en un desierto, no se da cuenta que está en una prueba, no se da cuenta que está en guerra, y no se da cuenta que necesita saber de qué manera combatir. ¿Qué clase de desiertos son los más habituales? ¿Cuáles son los sufrimientos más graves que una persona esté viviendo hoy en nuestros días? ¿Qué clase de situaciones nos enfrentamos que el ser humano se desespera y puede llegar inclusive hasta el suicidio? Personas con profundas amarguras, desiertos de la depresión, desiertos de las ansiedades, de las angustias, desiertos económicos pavorosos, años y años sufriendo economías deterioradas, desiertos sin familia. Imagínense la clase de desierto que implica perder un ser querido, que se muera un ser querido. Pero yo creo que mucho peor que se pierda un ser querido, ¿verdad? No saber qué pasó con aquel hijo, no saber qué pasó con aquel que fue levantado, tomado, robado, comercializado. O sea, estas cosas son verdaderos desiertos que vivimos. Recientemente una persona muy cercana a mí fue a Cuba la semana antepasada y me decía, es impresionante lo que se vive ahí. El salario de una persona en el mes es de $40. La recomendación era, no te vayas a venir sin papel de baño y sin jabón y sin pasta de dientes, porque no hay por ningún lado. La gente dice que se le atravesaba en la calle y le decía, no traigo un jabón, no traigo papel, un rollo de papel que le sobre, una pasta de dientes, ya no digamos un Levi's, ya no digamos otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando los desiertos de nuestra vida a veces se prolongan más allá? Los desiertos mentales, cuando una persona nada le motiva, nada le saca adelante, piensa que su vida no tiene sentido. Hay que tener mucho cuidado con los desiertos, porque muchos de esos desiertos llevan un ingrediente de espejismo. Y llegamos a pensar que no hay remedio, que no hay marcha atrás. ¿Para qué me sacaste de Egipto? Mándame otra vez de regreso, ¿verdad? ¿Para qué tomé conciencia? ¿Para qué empecé un proceso de conversión? ¿Para qué me cambié de trabajo? ¿Para qué hicimos el esfuerzo de tal cosa con tal hijo? O sea, que cuando alguien se queje de su vida conyugal, hay que decirle, acuérdate que el desierto lo máximo que puede durar son 40 años. ¿Cuántos llevas de casada? 5. 5 más y la libre. Estamos a punto, ¿verdad? Ya. Nos queda como un año y medio ya, ¿verdad? Y así es la vida. Por ejemplo, una persona que sufre una enfermedad, hay personas que le preguntas, ¿cuántos años llevas en esa cama? ¿Cuánto tenía el ahijado? ¿Cuánto tiempo tenía aquel hombre tirado enseguida de la piscina de Bethesda?
38 años.
¿Cuántos años tienes tú de vida?
31.
¿Verdad? 15,000 días. O sea, apenas tendrías tú 3 años cuando él ya tenía 38 años postrado ahí. Y Jesús se le acercó, porque hay que acabar con los desiertos en la vida. ¿Qué hay después del desierto? ¿Qué es lo más buscado en el desierto? El vergel, el oasis. O sea, después del desierto, ¿qué había para el pueblo de Israel? La tierra prometida. Después del desierto de nuestra vida, ¿qué tiene que haber? Imagínense la desgracia de pasar una vida de enredos, problemas, sufrimientos, tristezas, muerte, asesinato, injusticias, para terminar en el infierno, condenados. Y todavía hay un montón de gente haciendo allá afuera alianzas satánicas y enredos de todo tipo. O sea, es bien delicado el desierto. La cuaresma es un desierto. Debe de haber ingredientes que nos ayuden a saber que estamos en cuaresma. Se proponen 3. Bien radicalizados. Oración, ayuno y limosna. O limosna, oración y ayuno. Así en ese orden, ¿no? Loa. Limosna significa verdaderamente encontrar la manera de dar de lo tuyo. Deberíamos de cobrar el diezmo. La iglesia debería de proponernos el ejercicio del diezmo en cuaresma. Así que los que todavía no lo han aportado, atrévanse. Todavía estamos, como no ha valido la pena lo que hemos juntado, todavía estamos recibiendo para hacer la aportación del diezmo comunitario que habíamos dicho, ¿verdad? Que íbamos a hacer. La oración, yo les proponía algo hacer a partir de la semana pasada. Yo sé que todos rezan. Todos tienen sus momentos de oración, pero la idea era auméntalos, lo que sea, auméntalo. Si rezas 5 minutos, pues reza 6. Si rezas 15 minutos, pues reza 20, 25. Si ya tienes una hora, 2 horas de oración, pues inclúyele media hora más, 1 hora más. Y proponíamos la madrugada. La madrugada sigue siendo un momento privilegiado. Si eres de sueño muy pesado y le tienes miedo a levantarte, pues no va a ser ahí. Entonces, a lo mejor recorrer un poquito, levantarse un poco más temprano, la oración. Y el ayuno, que esto es un verdadero problema para todos, ¿verdad? Bueno, si no le vas a bajar a la comida, pero no te voy a proponer ayuno intermitente, porque ahí sí se van a sumar todos y no va a haber problema, ¿verdad? 16 horas sin comer todos los días y no pasa nada. Pero un ayuno por el Señor Jesús tiene una carga espiritual, ¿verdad? Un ayuno por la causa de un enfermo, por la causa de un drogadicto, por la causa de un matrimonio en problemas, por la causa de alguien extraviado, ese sí hay un forcejeo terrible. Entonces, ¿qué clase de ayuno vamos a hacer? El padre Raniero Cantalamesa, que siempre lo he mencionado hace unos años, proponía el ayuno de la vista, el ayuno de la mirada. O sea, no satisfagas todo lo que tu vista pretenda. Ya viste qué bonito aquello, ya viste qué atractivo aquello otro, ya viste aquella cosa, y ahí andamos. Ayunar de críticas, ayunar de una mirada inapropiada, que no haya pensamientos que se divaguen y se manden solos. O sea, hay que ponerle freno al animal, ¿verdad? Y ahí paso a la segunda etapa de lo que sucede en el desierto. Dice que ahí en el desierto, donde Jesús permaneció 40 días, fue específicamente tentado por Satanás. Entonces, ¿qué pasa en esto? Hay otra parte de la ignorancia o de la ingenuidad. La mayoría de las personas de nuestro siglo no cree en el demonio. Y menos cuando hay individuos que deberían enseñarnos de esto, ¿verdad? Y dentro de la iglesia a veces tenemos estas tristezas. Dicen que el demonio no existe y que es un concepto inapropiado del mal, una manera de entender, una forma supersticiosa. Y bueno, causó escándalo hace unos años el provincial general mundial de todos los jesuitas, considerados la comunidad cerebro, ¿verdad?, de los religiosos católicos, donde dijo que el mal era una imagen, que no era una persona. Y esto, salud, contradice concretamente la enseñanza de la iglesia. Contradice completamente, pero ahorita lo van a volver a oír ustedes. Ya me topé yo por ahí con una persona en una misa, en su propia misa, tergiversando el evangelio con tintes de teología de la liberación y todo suprimiéndolo a... Si ustedes leen, por ejemplo, la Biblia latinoamericana que salió en los 60, en esa época estaba muy fuerte el influjo de la teología de la liberación, y se van a encontrar en un montón de textos donde Jesús expulsa endemoniados y va a decir, Jesús cura un ¿cómo se llaman los que se convulsionan? Se me fue el nombre. Un epiléptico. Y es un absurdo ese subtítulo, porque cuando Jesús cura a una persona enferma, y directamente cura su enfermedad, ¿sí? Pero cuando esa enfermedad es propiciada por un demonio, Jesús expulsa al demonio y por eso sana a la persona. Y hay textos muy específicos que tienen esos subtítulos y Jesús le habla al demonio. Entonces, pues al ratito vamos a pensar que Jesús anda alucinando, ¿verdad? Esto es bien inapropiado. ¿Qué es lo que pasa entonces en el desierto? En el desierto de nuestras vidas, cuando las cosas están poco satisfactorias, se van a presentar siempre una serie de tentaciones propiciadas. Fundamentalmente hay dos causales, dice la Escritura, de nuestras tentaciones. Una, por nuestra propia concupiscencia, dice el apóstol Santiago. No, que nadie diga, el Señor me puso esta tentación, porque Dios no tienta a nadie. Ay, Dios mío, ¿por qué me pusiste esto en el camino? ¿Han oído esa frase? ¿Verdad? Dios no anda poniendo trabas en el camino a nadie, ¿verdad? Sino por tu propia... El hámster que no está muy completo, que traemos ahí dando vueltas y que andamos buscando hacer cosas inapropiadas, por tu propia debilidad y por la insidia del demonio, que es cierto. Directamente el Señor Jesús se vio entrado en materia y el demonio lo atacó directamente con todas las tentaciones. Mateo, Marcos y Lucas, ¿saben cómo termina el último versículo de las tentaciones de Jesús en el desierto del Evangelio de Lucas? No en el que estamos viendo, que es el de Marcos. Dice, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús en espera de otra oportunidad. El diablo es un oportunista. En varios exorcismos, hay muchos testimonios escritos de exorcistas interesantes de leer, que cuando han imprecado al demonio y le han dicho que se salga de aquella persona en la que está posesa, y le dicen, oye, ¿por qué tú eres tan obvio? ¿Por qué siempre tientas a las personas con el ABC de las tentaciones? Y dicen, porque, y el demonio le contesta a través de la boca del poseso, porque nunca fallan. La tentación del sexo, la tentación del poder, la tentación de la avaricia. Las mismas tentaciones. Hacerte rico, tener poder y la sensualidad. Son las mismas tentaciones. Haz un ejercicio. Si quieres trabajar en algo interesante, haz un diagrama de cuáles han sido normalmente a través de tu vida, cuáles son las tentaciones que tú sufres. Y te vas a dar cuenta que no somos tan creativos ni para pecar, ¿verdad? Las tentaciones son las mismas. Pero las tentaciones no son pecado. Pero sí es la antesala del pecado. Si te quedas mucho tiempo en la tentación y le das muchas vueltas, San Francisco de Sales dice que a las tentaciones no hay que analizarlas, porque si las analizas terminas cayendo. Sí, porque analizarla en el fondo es cuestionarla. ¿Sí o no? ¿Estará buena o no estará buena? ¿Me aviento o no me aviento? No, pues ya le estás dando muchas vueltas, ¿verdad? Es peligrosa, las tentaciones son peligrosas. ¿Qué hay atrás de la tentación? ¿Qué hay atrás de la carnada? Oye, te estás muriendo de hambre. Tienes 3 días sin comer, ¿verdad? Y ahí está la hamburguesita recién hecha, ¿verdad? la pura hora, saliendo de aquí. Pero adentro trae un anzuelo. Digo, por eso digo que la ingenuidad es mala palabra en el ser humano, ¿verdad? Pero Jesús se las avienta todas, ya sabemos, aquí no las plantean, ya las hemos visto en muchas ocasiones. Jesús las rechaza todo, porque Jesús no se anda con doblez. Todo lo que viene del demonio va para afuera. Oye, pero vas a tener otra oportunidad, hombre. No pasa nada. De seguro te vuelves a embarazar, hombre. Ahorita no es tiempo. Pues tendrás razón, ¿verdad? Vámonos. ¿Cuándo vas a tener la oportunidad de que te vuelvan a poner en ese puesto? Si tú no lo haces, el que viene atrás de ti lo va a hacer. Tú quítate. Si no quieres, tú vete. Pero el que viene va a hacer lo que te estamos proponiendo. Así trabaja el sistema. Las tentaciones son las mismas siempre. Siempre. Pero somos tan renecios de no cuidarnos de ellos. ¿Y en qué caemos siempre? En la misma tentación. ¿Con qué te tropiezas? Con la misma piedra de siempre. Es que yo no tengo tentación. No. Claro que las tienes. Porque sería casi el equivalente a decir, es que yo nunca peco. Siempre en la antesala del pecado está la tentación. Ningún pecado llega autoimpuesto. Siempre que llega, tiene que ser la sutileza para que tú decidas. El demonio no hace pecar a nadie. A nadie lo puede hacer pecar. Lo puede tentar, seducir, engañar, enredar, complicar, hacerle la vista borrosa, pero el demonio, ¿verdad? Aquí hay una anécdota ahí medio curiosa, ¿verdad? En internet, que el demonio fue y soltó un caballo, el caballo se metió al predio de enfrente, el predio de enfrente se comió lo que estaba ahí, la siembra, los de la siembra salieron y mataron al caballo, por haber matado al caballo, aquellos fueron y le mataron a un hijo. Bueno, total, termina un caos eso del tamaño del mundo, impresionante, de muerte, y le dijeron, es que tú fuiste el culpable, demonio. Y el demonio contesta, si yo nomás solté al caballo. Entonces nosotros somos y secundamos las acciones del demonio. O sea, eso es lo terrible del pecado. Somos coadjutores del mal. Cada vez que pecamos, pertenecemos al equipo equivocado. Cada vez que pecamos, estamos del área de la condenación, no de la salvación. Y es un flanco de ataque facilito. Si alguna vez te tocó, yo no sé si todavía exista, pero si alguna vez te tocó en alguna época de tu vida, los patitos de la feria, ¿verdad? Los patitos de la feria van y vienen. Es un rondaje y tú tienes un riflito, ¿verdad? Y al patito que va pasando, ¡tum, tum!, le vas tirando. ¿Sí? ¿Te ha tocado, Richard, alguna vez? ¿Verdad? Y si tienes muy buena puntería, hay demonios con muy buena puntería, ¿verdad? Y siempre te tiran. Cuando vas a pasar justo en el momento, te van a pegar. Por eso el cristiano que evoluciona como cristiano nunca sale de su casa sin encomendarse a Dios, porque sabe que allá afuera, y a veces aquí también, aquí adentro, está aquel que espera otra oportunidad para hacerte caer. Que la libraste ahora. ¡Qué fregón! Digo, casi nunca la libras. Digo, vale la pena de vez en cuando un aplausito, ahora la libraste ahora. Y mañana, pues San Ignacio de Loyola decía, tú tienes que visualizarte hacia adelante, el día de mañana, a ver cuáles son tus actividades, qué vas a hacer, a dónde vas a ir, con quién es posible que te encuentres, qué clase de retos vas a tener, qué clase de tentaciones vas a tener. Hay una tentación tan estúpida, por ejemplo, y tan sencilla en la que todos caemos. Y yo estoy seguro que un día nos va a hacer llorar. Seguro. Porque hasta los santos lo lloran, dice el dicho. El tiempo perdido. Nunca has oído decir a alguien así muy cercano a ti, tenía tantas cosas que hacer y me piqué con la serie. No hice nada y me la pasé todo el día chateando. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Ahora imagínate a ti y a mí, ese es un señorón pecado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste perdiendo en tu vida? La señora que de repente nunca quiso hacer una familia y levanta la mano y decir, es que ahora sí ya quiero familia. pero tienes 10 años que ya no estás en esa posición fisiológica. Pero es que ahora sí ya lo entendí, como aquella muchacha joven que bloguera que se hizo viral, que dijo, me engañaron las feministas, me engañaron, me traían durante toda mi vida enarbolando banderas de que no necesitamos a nadie, no tenemos por qué estar con nadie, vámonos para adelante, somos autosuficientes, podemos hacer lo que sea. Me divorcié de mi marido, tuve aventuras y era un grito y fui engañado. Dice, yo quiero una familia, quiero tener un esposo, quiero tener unos hijos. Ya se me pasó el tiempo, ya no puedo. Lloraba y bueno, por supuesto que milagro no mandaron un par de sicarios a deshacerse de ella, ¿verdad? Porque pues era un papelón el que estaba haciendo, ¿verdad? Acuérdense que la tentación tiene un ingrediente mayoritario de mentira. Si fuera verdad, ya no sería tentación. Porque la verdad está del lado de Dios. Pero la mentira siempre tiene esas formas extrañas de hacer las cosas. ¿Por qué están tan serios, eh? Es muy raro. ¿Será un espíritu de verdad, así, de cuaresma? No estoy seguro. O a lo mejor ahí el demonio les tiene tapado la oreja uno que otro para que no oiga, ¿verdad? Muy bien, hermano. Dos últimos puntos en los 5 minutos que me quedan. ¿Qué hay en el desierto? Fíjense qué curioso, ¿eh? Para que no crean que todavía ya se acabó el asunto este, ¿verdad? Hay varias historias dentro del relato bíblico, dentro de los relatos bíblicos que, sobre todo en esa época y en esos lugares, moverse de un lado a otro, había muchos peligros, como los que hay ahora. En el camino, muchos salteadores, en el camino, eso ahora está muy de moda. ¿A dónde vas? A fulano lugar, no manejes de noche, vete por esta carretera, por esta no. Si se te hace tarde, mejor quédate a dormir y sale. Sí, hemos oído esas anécdotas, ¿verdad? O sea, ya estamos así desde hace muchos años. Pero en aquel entonces, aparte de eso, pues había que lidiar con las fieras salvajes. Y hay algunas historias de algunos individuos, hay una de un profeta inclusive, que le falló a Dios ahí, que se sube en su burro, se va, no hace lo que tiene que hacer y se lo trae un león en la noche, ¿verdad? Aquí no tenemos leones, pero hay gatitos más chiquitos, ¿verdad? Bueno, pues dice el texto, no lo mencionan los otros evangelistas, que vivió ahí Jesús entre animales salvajes. Voy a decir algo que pueda sonar, a lo mejor lo voy a acomodar, pero Jesús está acostumbrado a los animales. O sea, lo primero que vio después de María y José fueron animales. Porque ¿dónde nació Jesús? En un pesebre lo pusieron, pero ¿qué es un pesebre? ¿Pero qué es un pesebre? En España, al comedero donde come un animal se le dice pesebre. O sea, aquí nosotros, si quisiéramos mexicanizar, ¿verdad?, la descripción de donde María puso al bebé, dijéramos, porque acomodó una poca de paja en el comedero y ahí envolvió y puso al niño en pañales para que estuviera cómodo, blandito, porque está en un comedero. Seguramente de madera, no creo que haya habido de otro material, ¿verdad?, en ese entonces. Y bueno, si hay un comedero es porque cuando menos San Francisco de Asís así lo asumió en su primera representación navideña, siglo XII, ¿verdad? Pues ahí está la vaca, el buey, digo, estamos representados todos, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Está ahí de todos, ahí estamos. Entonces, al Señor no le espanta. No le espanta estar en el desierto y no le espanta estar entre animales salvajes. A nosotros sí, nos espanta el desierto, no queremos estar en el desierto, nadie quiere estar en el desierto. Nos espanta todo lo que es salvaje. Vivimos una época de salvajismo ahorita. Es más, el día de hoy, un salvajismo bien sutil. Yo creo que nadie está enterado, aunque ya lo hemos comentado algunas veces. La Organización Mundial de la Salud, el día de hoy, a partir de esta semana de trabajos, presenta su ponencia a la ONU para que se apruebe lo que vienen maquinando desde hace 7 meses para atrás. ¿Sí? Que la ONU, a través de la OMS, tenga autonomía para decretar las pandemias mundiales. Entonces, los 174 países, si no estoy equivocado, que están afiliados a la ONU, si lo aceptan, la OMS tendría soberanía para dictaminar, por ejemplo, el 15 de agosto del año 2024 empieza una pandemia, porque ya la tenemos identificada, estamos viendo brotes aquí y allá, entonces la decretaron, se cierran los negocios, se cierra eso, y es orden, y a cumplirla. O sea, tú dime si no es un animal salvaje en medio de una época como esta, con todos los daños y las consecuencias que eso le hace a la economía, la manipulación de población, los años electorales son idóneos para estas cosas, ¿verdad? Y no lo digo por nuestro país, acuérdense que Estados Unidos también va a tener año electoral, ahora en noviembre, ¿verdad? Si no estoy equivocado, o sea, hay muchas cosas que son un verdadero problema con los que tenemos que lidiar, los que estamos en el desierto, los que estamos siendo tentados. ¿Qué tentación recibimos? Incertidumbre, inseguridad, miedo, el futuro, ¿verdad? Pero ahí aún, en el desierto, dice el texto, los ángeles le servían. El día de hoy leía un tratado, no me pude grabar el nombre del sacerdote este, un místico, Sestak es su apellido, donde él en un diálogo se le apareció la Virgen y le dijo, ¿para qué perdemos tiempo en pedirle a Dios lo que necesitamos? Si Dios ya sabe lo que necesitamos, aparte es como una grosería, o sea, ¿para qué te pido si ya sabes que lo necesito? Y la Virgen le aclara al padre Sestak, es condición requerida por Dios la oración. Es condición. Porque fíjense bien ustedes. Si yo quiero tener en un lugar presencia jurídica, legal, derechos, yo tengo que ejercer mi voz y mi voto. ¿Estamos de acuerdo? Es la única manera en que yo puedo manifestar. ¿Quién quieres que te gobierne? Aquí está mi voto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta moción, sí o no? Levanta la mano, haz un acto de voluntad, determínate, define de qué lado quieres estar, qué es lo que tú quieres. ¿Aceptas tú al fulano de tal como esposo toda tu vida? Si no hay un sí, no hay matrimonio. Acepto, sí acepto, y tú acepto. Ya son, ya, una palabrita sencillita. Los amarres demoníacos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se les dice? Los pactos demoníacos son iguales. O sea, si tú dices, sí quiero, ahí te va mi alma al demonio. Vámonos, se amarra, aguas. La oración es el diálogo con Dios. Es lo que le manifestamos a Dios que queremos. Por eso el que no reza, aunque la palabra rezar así como que tiene una connotación siempre de antigüedad, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es mi diálogo con Dios, lo que yo le quiero hablar a Dios, pedir a Dios, que Dios me sane, que Dios meta la mano en mi vida. Señor, ten misericordia de mí, como el que estaba ciego, como el que está enfermo, como el que está postrado. O sea, si no le hubiera gritado el ciego a Jesús que pasaba, se hubiera seguido quedando ciego toda su vida. Los animales salvajes al alrededor, los individuos que iban con Jesús, muchos eran muy bravos, no hacían más que callarlo, tú cállate y tú cállate, y no lo dejaban hablar, y aquel gritaba con más fuerza hasta que Jesús se detuvo y le dijo, mándenmelo traer, ándale, ya te oyó, ya lo paraste, ¿eh? Digo, lo platico en ese tono porque todos lo callaban. Hijo de David, ten compasión de mí, hijo de David, ten compasión de mí, shh, cállate, dice que todo el mundo lo callaba. ¿Cómo eres salvaje? Se le dice a una persona que no es educada, ¿verdad? O sea, que no es su necesidad. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Vámonos. Tu fe te ha salvado. Abrieron los ojos. O sea, no se ha perdido esto. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero si no oramos, no vamos a dejar claro de qué lado estamos. ¿De qué lado quieres estar? El censo es por medio de la oración. No vas a mandar un correo, no te vas a registrar en una página, no vas a llenar tal o cual aplicación. En tu oración de todos los días le vas a seguir diciendo, sí quiero contigo, sí quiero estar a tu lado, sí quiero hacer tu voluntad. Ven por mí, ve mi miseria, la misma pata de la que cojeo, mira lo que pasa aquí allá, mira la división de familia allá, mira la insidia en la que me está atacando el demonio, mira, fortaléceme, quédate conmigo, no me abandones. Los desiertos de las enfermedades a veces tan prolongadas que tanta gente tiene. Aquí entre nosotros, entre la comunidad, vive un santo, ¿verdad? Iba a los retiros con nosotros hace muchos años, ahorita ya no se mueve, ¿verdad? Pero el famoso hermano Isaías Esquer, ¿verdad? Es un hombre que lleva muchísimos años, yo creo que lleva como 28 por ahí, casi 26 años postrado, y yo nunca he conocido una persona más alegre que él. Y la verdad es una cachetada con guante blanco para todos nosotros en muchos sentidos. Y yo le digo con mucho cariño, siempre le hablo con cierta rudeza, pero muchos de ustedes le sirven a él, ¿verdad? No dejo de agradecer y de reconocer en su nombre. Pero esa es la batalla, o sea, él está dando la mejor cara. Hay dichos populares que dicen al mal tiempo, pues aquí nosotros como cristianos tendríamos que decir al mal tiempo, Jesús por delante. Jesús por delante, si ese hombre no tuviera fe, no estuviera así. O sea, no nos va a llegar de la nada la mejor actitud de la vida. Hombre, tan sencillo que es, ponle buena cara a la vida. Dan ganas de ser elocuente, ¿verdad? Sí, ay, no se me había ocurrido, mi amor. Mira, qué bueno que me lo dijiste, pues, ¿verdad? Jesús, no tengo la capacidad, no tengo la capacidad. Ven conmigo, camina conmigo. Soy ciego, inválido, sordo, tartamudo. Y ponte todas las enfermedades, porque, y sí somos tartamudos, ¿eh? No de la manera habitual, pero qué casualidad, queremos decir algo bueno y se entiende algo malo, pues algo estamos tartamudeando.
Y en el desierto.
Entonces, la salida del desierto implica hasta que no se subsanen todas las tentaciones. Así que mientras tú sigas sufriendo este grupo de tentaciones, vas a seguir en el desierto ahí y te van a dar duro. Si alguna vez has sufrido hostigamiento en tu vida de cualquier naturaleza, el típico bullying de niño o lo que tú quieras más adelante, te vas a dar cuenta que hace mucha falta hartarse de lo malo, de la debilidad y de la fragilidad. La cuaresma es el tiempo para hartarnos del pecado. Y la sugerencia es mortifícate, pero esa mortificación ya se entiende equivocadamente. Mortificar es darle muerte. O sea, cuando alguien dice estoy muy mortificado, sufre la angustia, una angustia pavorosa como si te estuvieras muriendo. Pero no es esa la clase de mortificación que la iglesia propone. Mortifícate es dale muerte al pecado. Ay, ni modo que no sepas en qué andas pecando. Si yo te los puedo decir de aquí, ni modo que tú no conozcas los tuyos. Mortifiquémonos, es dale muerte. Concretamente, ¿qué sigue siendo obstáculo para la voluntad de Dios? Esto. Cada vez que hablas te metes en problemas. Silencio cuaresmal. 40 días de paz. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos que se nos sane la enfermedad de la discapacidad para obrar la voluntad de Dios. Señor, Esa yo creo que es una de las grandes enfermedades de nuestros tiempos. Ayúdanos a quedar libres de todo aquello que nos impide hacer tu voluntad. Te lo pedimos por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, por los méritos de San José y de todos los santos y santas en el cielo, y por la valentía y la determinación de San Miguel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga. Amén.